son las 9:08 de la mañana. Estoy de vuelta, yo estuve unos días fuera y me encuentro aquí con el doctor. Una cosa de...
Bueno, a mí me toca los jueves.
Promociona la energía. Buenos días, doctor.
Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Oye, falta decir que hoy día jueves.
Sí, hoy día jueves, ¿eh? Se me
había olvidado. No sé cuánto.
Ya. Pensaba que era el miércoles, como normalmente estoy contigo acá. Pero afortunadamente jueves.
Sí. Me pone bastante. Ah, una semana corta.
Qué bueno encontrarse con una sorpresa, sí. Oye, 802 marca el dólar, 802.26, y las bolsas en Estados Unidos estaban marcando una apertura a la baja, producto de las declaraciones ayer de la Fed, que sorprendieron, porque si bien no subieron tasas, sí dieron a entender que como que están muy, muy atentos, dispuestos a jugar todas las herramientas, y que se viene un par de alza de tasa, en teoría, de aquí a fin de año. Y eso como que sorprendió a los mercados para mal. Parece que Powell, no sé si tú que lo ves de repente a Powell. El único que ve a Powell.
Lo vi. El tú también chico. Lo ves de repente cuando voy. Cuando no estás tan ocupado.
Sí, cuando no. Sobre todo además cuando tiene algo muy relevante que decir, que me parece que no había tanta expectativa acá. Sí, parece que sí. A menos que hubiese
sido. Los gringos la arman. Claro. El countdown, Lord Powell, sí. Va a salir la decisión. Desde la mañana están preparándose la previa de la decisión de la Fed. Cero sorpresa, pero yo creo que Powell, al final, como los datos de inflación han demostrado ser más o menos variables, volátiles, y la inflación subyacente no está anclada todavía a las expectativas, Powell decide darse la opción de seguir subiendo, si es que la inflación no se ajusta. Hizo la pausa, eso es una buena noticia. O sea, están un poco más calmados.
Como los jugadores esos que hacen la pausa.
Hacen la pausa y vuelven mejor, pero él se da la opción. No es seguro que las va a subir, pero si siguen los datos de inflación, más o menos porfiados, él va a llegar y va a tomar la opción de subir la tasa de 25 puntos base ahí. Y habló hasta el 2024, 2025. Sí,
pero con unos datos de crecimiento bien... Pero para estar aquí con las tasas en esos niveles, ¿eh? Lo que indica que Estados Unidos, al final, el Banco Central está muy preocupado, mucho más preocupado de la inflación que el crecimiento en ese como mandato dual que tiene, porque habló del 1%, el 1,8, o sea, niveles de crecimiento muy bajos. Sin embargo, con las tasas de inflación alta, 4 tiene en los últimos 12 meses, creo, si no me traiciona la memoria, va bajando claramente, pero están dispuestos a seguir. Por otro lado, los chinos hicieron lo contrario. Bajaron las tasas creo que es otra tasa.
Están medio desesperados los chinos, ¿eh?
Sí, porque no les... Y a ellos les puse la canción Start Me Up. Parece que la economía se despierta.
Entraron a un quizá a la trampa del ingreso medio, ¿puede ser?
Puede ser, ojalá que no les toque tan dura como la trampa que nos toca a nosotros.
Oye, respecto al Banco Central, ahí vamos a seguir conversando quizás de los chinos, porque los chinos influyen lógicamente en lo que haga el Banco Central acá también. Y yo creo que al Banco Central se les pasó la mano un poco, se les está pasando la mano acá. Acá nosotros, con estas tasas, lo comentaban todos los economistas en general, la economía está más o menos parada. O sea, hay gente que está, los proyectos de inversión con esas tasas de exigencia a un bono así tirado a la segura, un depósito a plazo, como dijo ayer alguien acá, que todo el mundo estaba enamorado de los depósitos en sí. UF, como que andan buscando banco a banco. Sí,
claro, andáis de shopping, te pagan UF más.
Sí, andáis de shopping con los depósitos. Entonces eso para la inversión, además de toda la inquietud de las inversiones, de la permisología y todo eso.
No, los impuestos, ahora que salen los senadores de la DC diciendo que quieren volver con el impuesto al patrimonio. Claro, mira, ponle eso, mira, las tasas. Después se preguntan cómo este país no crece. Las tasas. La cuestión de trabajar menos horas.
Ya, pero eso déjalo...
Pero estoy sumando, los impuestos.
Sí.
Que la discusión está tributaria, que la discusión de pensiones. Los atentados en el sur. Los niños que no aprenden a leer. Entonces, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a crecer un país así?
Yo no sé, como hicieron un cálculo, ¿viste? Que hicieron un cálculo unos economistas de que esto nos va a costar 40 años de crecimiento en una tasa de 0,3, le cuesta al PIB toda esta demora en que los cabros aprendan a leer matemáticas, no sé cómo lo calculan, pero lo calculan.
A ver, cuéntate un poco el detalle que tú estabas diciendo antes, que me parece interesante tu punto de vista.
¿De qué? ¿De Jerón? ¿O de...?
No, Jerón me da lo mismo.
Ya, no, acá yo creo que...
No, hay 15.000 gallos para hablar de Jerón, incluso mejor que tú. Y que nosotros. Yo te estoy diciendo cuál es tu perspectiva respecto a la noticia del Simpson.
La noticia del Simpson, no, es que horrible. No,
por eso me digo, Jerón me da lo mismo.
Sí, es que lo del Simpson... bueno... Está el factor pandemia, que le pueden echar la culpa a todo a eso. O sea, el factor pandemia influyó que los niños...
Hay responsabilidad...
O sea, no hay responsabilidad ahí de Boric. No te duele una responsabilidad Boric.
Sí, pero acuérdate la perspectiva que tomaron cuando estuvo el COVID acá.
Sí.
¿Cuál era el discurso? No estoy hablando del presidente en particular, sino del sector que hoy día gobierna. Fueron los que más... se pusieron a la vuelta los niños a clase.
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Acuérdate que el ministro Figueroa...
porque hacer asesino,
una acusación constitucional ya cuando nadie andaba la gente sin mascarilla, que no querían que los niños volvieran al colegio. El colegio de profesores, el guaripola de la no vuelta a clase.
Sí.
Ya, entonces todos decían, no, aquí esta cuestión...
Y ahora se van a ir a paro.
Oye, va a tener consecuencias. No, que los niños, que los profesores, que no tenemos las condiciones. Y en todas partes, contra, aquí se paró más que en cualquier parte del mundo. Creo que tenemos el récord mundial de para de días de clase durante la pandemia. Contra la opinión.
Yo creo que China debe tener más
bueno, tiempo. Ya, vamos buscando récord mundial, sí. A ver si sacamos alguno, digamos.
Sí.
Ya, pero podemos andar por ahí. ¿Y cuál es el resultado, doctor?
Una baja rendimiento que es ostensible, o sea, si bien no venía en progreso el CIMSE siempre, veníamos progresando en matemática, en lenguaje, ahora se pegó un retroceso, pero no de estadísticamente...
significativo.
O sea, estadísticamente significativo, o sea, la brecha entre el CIMSE, el último que se había hecho creo que fue el 2019, y el de este 2022, es demasiado. O sea, los niños que... Yo me acuerdo, segundo básico, uno tiene memoria de segundo básico. Yo me acuerdo que yo...
Tú eres bueno para las bolitas, según tú.
En tercero. Muy bueno, de tercero a quinto básico. Pero en segundo básico ya estabais leyendo.
Sí.
Ya estabais razonando matemáticas, estabais sumando. Ahora los cabros parece que no saben nada.
Bueno, sale, ¿cuál es la estadística? 41%
41% parece que no tiene idea, que enfrenta algo y no lo entiende, no lo sabe leer. No soy experto en educación, pero ya la prueba te indica que tenemos un problema grave.
Grave.
O sea, los cabros de segundo básico no están leyendo.
Y te digo, es el COVID y más que el COVID. Bueno, de partida es la actitud. Pues la actitud es de un país que no quiere, que habla de educar, pero no hace nada para educar. Que los colegios son cada vez más malos, que desmantelaron el sistema de salud subvencionado, que era el preferido.
Sistema de educación.
Sistema, perdón, de educación subvencionado. Que era el preferido por los padres. Se hizo toda una historia ahí, se desmanteló, que tenía a los liceos emblemáticos desmantelados, los Heroles Blancos, que se pasa una cosa que es para una película.
Oye, ¿se acuérdate? A nosotros nos tocó, a mí me tocó en el colegio fiscal, la enseñanza media.
Sí, pues.
En el liceo 11.
Sí.
Y bueno, un colegio que era totalmente normal en época, digámosle, de dictadura. Yo me imagino que si que hubiese parado, no sé, dos meses, como están parados, sin ir a clases, qué sé yo, la cuestión se desbanda, si son cabros chicos también, o sea, hay que mantenerlo en cierta rutina.
Sí.
No es culpa de ellos, cabros flojos que no saben leer. Los cabros de segundo básico hay que guiarlos, hay que darle una... Y si pasan en paro los profesores y no tienen clase, y los mandan los papás a clase, y después... llegan, y los papás lo único que hacen también, lo que dice Matías del Río, que llegan todos los papás alegando.
Claro, es que aquí es donde los discursos chocan con las realidades, porque si tú tienes acuérdate que toda esta historia partió con educación gratuita y de calidad. Miren lo que terminamos. 10 años después...
Un desastre, la calidad.
Un país chantado, con niños que no saben leer, con un país que no crece...
Entonces, con un foco totalmente desenfocado, O sea, ahora van a decir reforma tributaria para mejorar la educación.
Obvio.
Porque hay que hacerla de calidad. Ahora sí que es de calidad.
Ahora sí que sí.
Es gratis, pero ahora sí que es de
calidad. Al final, ¿qué es lo que termina? Tú, hay que revisar los Sims para atrás, pero todo mi intuición me indica que los Sims, sin ser espectaculares, en Chile venían mejorando. Si tú lo, en términos
sí,
comparados. No,
eso es lo que te dije.
En términos comparados con el mundo, incluso. Bueno, aquí estamos. Y aquí esta cuestión. Todo, se dijo en todos los tonos, va a pasar, no, que el cuco, ahora el cuco del Simpson. Porque siempre el cuco, la gente, no, que en el cuco, y están metiendo miedo. Ahí están los resultados, anunciados. Y los senadores de la DC ahora dicen que quieren poner impuesto al patrimonio. Y la plata sale 30 mil millones de dólares en 2 años. ¿Cómo quieren hacer crecer el país así? El ministro de Hacienda ayer sale hablando en un seminario, dijo que el crecimiento no era suficiente para pagar todos los programas sociales que estoy de acuerdo, pero es necesario. Quizás no es suficiente, pero sí es necesario. Y si usted no se preocupa, si nadie se preocupa del crecimiento y se preocupan aquí en andar en el fondo poniendo palos en la rueda todo el rato, ahí se van los 30 mil millones de dólares para afuera.
Sí.
Se va la gente, se va el talento. Después aumenta la brecha educacional, los cabros que salen de los colegios mejores y estudian en las universidades mejores se van a vivir para afuera. Y hay camino a Argentina.
Es que por eso te digo que el tema del crecimiento, y por eso te voy a partir diciendo el Banco Central acá quizás se le está pasando un poco la mano en términos de la tasa, porque nos vamos a encontrar con las cifras de crecimiento, de crecimiento verdadero este 2023, que dicen que el segundo semestre va a estar mejor. Esa es la esperanza. Y el 2024 veremos qué pasa, pero en 2024 vamos a entrar en el ritmo que ya sacamos la pandemia, porque los crecimientos anteriores son producto de los retiros de la AFP sí, claro. Y de los bonos, de gasto fiscal.
Sí.
No hay nada de crecimiento que nos volvimos claro, locos trabajando y todo el mundo empezó a crecer.
Nos gastamos los ahorros.
Nos gastamos los ahorros y por eso crecieron las ventas de comercio, la gente se aperó. Pero ahora va a venir la realidad, los proyectos de inversión, los nuevos negocios, cuántas tiendas está haciendo Falabella, cuánta gente está esperando, no sé, Almacenes París allá, y la dinámica no se está moviendo.
No se está moviendo.
Si así como nosotros veíamos crecer un mall en cada provincia, tu hermano trabajaba en mall, se fue a vivir a Temuco, todo dinámico, no es que sea fanático de los malls, me cargan, pero hay dinamismo.
Se ve la actividad.
Ahora la actividad, encuentro que está como...
No, estamos aplastados.
Oye, si le preguntáis a un dueño de un restaurante, oye, ¿vaya a abrir otra sucursal? No, vos viejo.
No. Si lo único que están creciendo son las empresas nuevas.
Las de la nueva economía.
Claro, que es normal que crezcan.
Pero ahora, se les cortó la llave también.
Bueno, pero por cosas que pueden ser parte de los ciclos, digamos. Pero no por cosas que son...
Volvió el Excel.
Materias de decisión. ¿Ah? De decisión en el sentido que se pueden... Tú puedes manejarlas, son endógenas, no exógenas.
Bueno, pero tú crees que ponte tú.
Cortaron como sabes.
Sí, el Moncho siempre nos cortó. ¿Tú crees, ponte tú, que se me olvidó, vamos. Se me olvidó. Se me fue. Hablaba con un gallo acá, un ascensor, y dijo, oh, se volvió el piso que iba. Yo también me está pasando lo mismo.
Ah, no, está bueno, entonces,
¡Enea!
Qué raro que no te acordís de algunas cosas de la época en que Chile crecía, entonces.
No, es que crecíamos y era... O
era
sea,
notable, era observable.
Llovía y subían las acciones eléctricas.
Claro.
Chispeaba y... Oye, qué horrible que va a abrir, parece que va a abrir Colombia.
Ni llueve.
Entonces el tema del crecimiento lo vamos a ver 2023 a fin de este año y 2024 sin ayudas estatales, sin pandemia.
Hay que generar una agenda pro crecimiento en serio.
Pero si se la pasan en eso.
No, pero es que hay que cambiarle el nombre. Esta vez tiene que ser de verdad. Tiene que ser un compromiso país. Tiene que ser una forma de pensar los próximos 20 años. Porque esta, la que nos hemos mamado los últimos 10, nos tiene aplastado.
Nos va a aplastar.
Nos aplastó ya.
Sí, vamos a seguir siendo mediocres. Vamos a volver al barrio si es que seguimos así.
No,
éramos una estrella.
Ya volvimos.
¿Ah? No, todavía no.
¿Cómo que no?
No.
Bueno, veamos. Dale, Enea. A propósito de gente que invierte.
Enea. cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística y distribución. Servicio de última milla. Conoce más en enea.cl, Enea, Ciudad Aeropuerto.
Falcom, hablando de gente que maneja bien los activos y sabe tomar decisiones en este mundo tan complicado, ¿no es cierto? Está hablando entre paréntesis la señora Lagarde.
Muy elegante. Oye, está, ¿no?, flaca.
Elegante, ¿no?
Siempre.
Bueno, si usted quiere estar bien asesorado en todo lo que es administración de activos, hable con los amigos de Falcom, que están especializados tanto en los mercados nacionales como los internacionales. Este negocio está dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio, no lo olviden.
La Multistrada B4S, que es una moto multipropósito, una moto totalmente italiana, llena de elementos de seguridad, como el testigo de punto ciego, que uno va en la moto y pum, se ilumina si es que viene un auto cerca para no condorearse ahí. La Multistrada te espera en Las Condes, 11.412, y además está con un bono de 2.750.000.
Hablando de buenos vehículos, de primera línea con olor a nuevo, ¿no es cierto? Bueno, hay nada mejor que subirse a un auto con olor a nuevo, que todo funciona perfecto, y por un precio muy razonable, sobre todo si usted es cliente preferencial de Conorrent, donde tiene tarifa rebajada, que es gratuito, días de arriendo gratis, y además, si eso fuera poco, EconoPuntos de CMR. Inscríbase hoy mismo en el programa de cliente preferencial en econorrent.cl y disfrute de todo eso, especialmente los autos con olor nuevo.
Bueno, todo lo que es merger and acquisition lo puede ver con PwC, que bueno, el año pasado fue elegida nuevamente como líder mundial en este ámbito. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y su servicio pwc.cl.
Y el Book. Estuve con los muchachos de Book y realmente tienen el know-how de vanguardia a nivel mundial, literalmente, porque son parte de una comunidad y tienen un grupo de inversionistas que son los mejores del mundo en sus temas. Por lo tanto, en cada uno de las cosas en que están trabajando están a la frontera. Se juntan con los mejores expertos del mundo, etcétera. Son capaces de administrar todos los procesos de recursos humanos, partiendo por los temas de vacaciones. Señor director, viejo, se dio un
turné. Yo creo que va a llegar súper apretado el señor director. O sea, el nivel de gasto.
No, pero además de gasto, se pegó una larga jornada.
¿Ah?
Como no, año sabático.
Ya, ponte otro. Oye,
va a tener que entregar los títulos, ¿ah?
No, yo creo que, claro, va a llegar y hipotecó la casa por el viaje, porque el manso viaje, o sea,
yo creo que fue en barco, así como a la
no, antigua. Se anda en barco. Creo que se rentó un barco para él. Y la familia.
En serio, no, el viaje largo, ¿ah? Como que no vuelve nunca. Pasan las semanas.
Sí, se lo vuelve pronto.
Incluso, oye, Book sí le puede mantener el track a las vacaciones, señor director.
Sí, pues. Imagínate, hasta Book podría. Sí,
va a llenar
alarma de vacaciones.
Va a llenar la base de datos.
Alarma de vacaciones. Impresionante el señor director, ¿eh?
Impresionante.
Después que no diga que anda cansado, qué sé yo.
No, estoy súper estresado. Tengo mucho frente.
Oye, hoy puedes acelerar la eficiencia en tus procesos de cumplimiento de regulaciones exigidas por la UAF, gracias a la tecnología de RecCheck, el software que revolucionó el compliance. Contáctalos en reccheck.com.
Si estás buscando invertir en una propiedad, adivina con quién hay que hacerlo. Con los muchachos de Almagro, ¿no? Donde tenemos muy buenos amigos, a los que les mandamos un abrazo muy fuerte, siempre. Y
mira, yo te digo una cosa de Almagro, que me fijé antes de ayer, cerca de la calle Espoz. Almagro fue de los primeros en tener un edificio ahí, que son creo de 5 pisos, fuimos a la inauguración hace tiempo, nosotros lo estuvimos apoyando. Y ahora la calle, hay puro edificio. Y el de Almagro es de los primeros. Y se ve que Almagro tiene una calidad en términos del tiempo. Siempre se ven elegantes, siempre se ven bien los edificios de Almagro, que en la gran mayoría son con ladrillo. Una arquitectura especial, un sello de Almagro.
Así es, efectivamente. Oye, y bueno, para terminar, Tumi. Anduve con mi mochila Tumi, anduve de viaje ahora. y le decía, ¿te acordás que?
Dicen que el director le compró Tumi a todo.
Sí, una Tumi para los niños chicos. Una Tumi chiquitita.
Se fue con Tuti, ¿ah? Con Tumi.
Le decía yo a mi señora, le decía, oye, esta es mi oficina.
¿Tú le decías a ella?
Sí, porque andaba con mi mochila, parafraseando a mi amigo, que tenía su Tumi, y me la puso arriba de la. Le dije, oye, andáis con una Tumi, ¿ah? ¿Estáis bien? Dijo, no, aquí está, esta es mi oficina. Y me empezó a abrir todos los cierres. Me decía, mira, aquí meto el pasaporte. Aquí meto.
Entonces, la botella de agua.
Fue toda la. Cada vez que yo sacaba mi mochila, le decía, aquí está mi oficina, parafraseando. Así que Tumi es Tumi. Ya. Vamos entonces con nuestro primer invitado. Señor doctor, ¿quién es, como te dice el niño maravilla? Señor doctor.
Sí.
¿Ah? Espérate, no puedo abrir la pauta. ¿Tú? Ahí está. Nuestro primer invitado, Tomás Izquierdo, gerente general de Gémine. Oye, Tomás, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
Igualmente, ¿cómo están, Gonzalo?
Bien, bien. Bueno, partimos por lo de Powell y después nos vamos a lo más sabroso, que fue el comentario de un economista muy importante, y no sé si tú lo conoces, el doctor Camus, que señaló que el Banco Central está como pasándose de rosca con las tasas en Chile. Pero partamos por Powell. ¿Qué te pareció los comentarios? Parece que sorprendió al mercado un poco, ¿no?
Sí, mira, cuesta entender la lógica de lo que ha sido la estrategia de comunicación de la Fed, porque yo la verdad es que, dado los números, los fundamentos que tiene la economía americana, hubiera preferido que en esta última reunión subieran la tasa un cuarto punto más y ahí para adelante ponerse una postura neutral a la espera. Te fijas que no esta cosa tan rara, decir, miren, vamos a hacer una pausa para esperar más datos, pero probablemente la vamos a subir una o dos veces más. Eso me parece que es quizás tratar de manejar un poco las expectativas del mercado, de manera tal de que las tasas de mercado internalicen eventualmente que va a venir más alza, pero el mercado no le creyó mucho en los precios hoy día. Entonces, no entiendo muy bien cuál es la lógica. Yo creo que los bancos han avanzado hacia cada vez ser más transparentes, no tratar de engañar a los mercados, sino que los mercados se anticipen adecuadamente lo que va a hacer la autoridad. Y en esa línea me parece que este discurso de Powell no aporta demasiado.
Ah, ¿no te gustó? A mí, por otro lado, Tomás, ahí, a mí como que me hizo sentido, ¿eh? Porque quizá el tema del crecimiento no está como para que el Banco Central todavía suba la tasa y después le echen a meter culpa de que se están perdiendo empleos por la tasa tan alta. En el fondo, Powell se dejó la opción, que es que la inflación se sigue portando más o menos como venía, así muy alta, él va a poder subir la tasa sin que sea tanta sorpresa.
Sí, está bien dejar abierta esa puerta, tú la puedes dejar abierta, pero lo que pasa es que el Banco Central, todos los bancos centrales están finalmente evaluando el funcionamiento de la economía con el espejo retrovisor y tomando medidas que van a afectar a la economía en 6 o 12 meses más, te fijas. Entonces, desde esa perspectiva, prolongar esta situación, a mi juicio, genera mucha incertidumbre, y yo estoy contigo, hay todavía antecedentes en Estados Unidos que muestran que la inflación no está controlada, la inflación subyacente sigue siendo alta, el mercado laboral está en pleno empleo, recordemos que ellos tienen el doble mandato de pleno empleo en el mercado laboral y estabilidad en los precios, el crecimiento de la ocupación sigue siendo fuerte, la fuerza de trabajo ya se recuperó completamente. En definitiva, lo que quiero decir, había antecedentes como para decir, ¿saben qué más? Un alza de tasa adicional, creo que es asegurarnos de que la cosa va a quedar en una posición más adecuada para poder incluso sostenerla en ese nivel hacia adelante. Esto otro de chutear para ver más información, en un mes más no va a tener demasiada información adicional para tomar más decisiones. Pero en fin, esta cuestión es más arte que técnica, esa es la verdad.
Sí.
Bueno, y hablando de arte, en Chile, ¿cómo encuentras que ha sido el desarrollo del tema tasas de parte del Banco Central, considerando lo que está pasando con la actividad económica y la inflación?
Bueno, mira, a ver, yo leí con atención la entrevista que le hicieron a Live el lunes, también leí algunos comentarios que hizo Saller y ¿cómo se llama? Y se me fue el nombre del otro hombre, expresidente del Banco Central.
¿Don Vittorio?
No, Rodrigo Vergara. En el sentido de que el Banco Central podría ya empezar a bajar la tasa. Y yo diría que tiendo a estar de acuerdo en que estamos pronto a ello, pero que hay que ser cauteloso. ¿En qué sentido? Yo creo que efectivamente el último número de inflación fue un número bien recibido, fue sorpresivamente más bajo que lo que el mercado esperaba, que las cifras de actividad muestran que la demanda interna, ¿cierto?, está ajustándose en forma importante, tanto el consumo como la inversión, que las expectativas de inflación están cada vez más alineadas con la meta a 12 y 24 meses, a 24 ya están alineadas un rato, y todo eso indica que estamos pronto a poder iniciar un relajamiento monetario. Pero todavía hay algunas señales que a mí me generan preocupación respecto de la inercia inflacionaria. Y una de ellas tiene que ver con que la inflación subyacente, y sobre todo la inflación sin volátiles, todavía es alta. Yo hacía el ejercicio el otro día, si tú tomas el promedio mensual, los últimos tres meses, la inflación sin volátiles te da 0,9%, promedio de los últimos tres meses. Si tú anualizas eso, te llegas a una cifra de sobre 11% anual. Es decir, el indicador que te mostraría de mejor forma eventualmente cómo viene la tendencia inflacionaria, porque la inflación total es muy saltona en función de precios que son volátiles, muestra que la tendencia inflacionaria todavía es alta en Chile. Y recordemos que la economía chilena es una economía que tiene una larga tradición de inflaciones altas hace décadas atrás, y que tienen, por lo tanto, instrumentos de indexación para el área servicio que ayudan a que se mantenga esta tendencia inflacionaria. Pensemos en el sector inmobiliario, ¿cierto?, en los arriendos, pensemos en la salud, pensemos en la educación. Son precios que en general están bastante amarrados a la UF. Entonces, es cierto, empieza a aparecer señales de que va a ser factible iniciar la baja de tasa, pero hay que ser cauteloso. Y en esa línea, yo diría, tenemos grupo política monetaria, de hecho, mañana. Yo diría, hay que dar una señal en esta reunión del lunes, en el sentido de que el sesgo se cambia, y si todo va de acuerdo a lo esperado, probablemente en julio comenzar el recorte de tasa, y no con un cuarto de punto, como decía Saller, porque me parece que no aporta mucho cuando está ahí en 11.25, un cuarto de punto es nada, digamos, claro, sino que un poquito más, medio punto, tres cuartos, yo sería partidario de tres cuartos de punto.
Y eso está internalizado de alguna manera en las tasas de mercado, ¿no?
En las tasas de mercado, en principio, está internalizada una primera baja en julio, pero no de tres cuartos de punto, sino que más moderada, digamos. Pero a mí lo que me sorprende del mercado, cuando tú ves la encuesta de expectativas económicas en particular, es que las proyecciones para la tasa de política monetaria siguen siendo muy restrictivas en plazos bastante largos. Y eso a mí realmente no me cuadra. Entonces ahí sí que hay un espacio, si es que el mercado no está internalizando bien para arbitrar. Estoy viendo aquí un gráfico que tengo, fíjate que el mercado está esperando que en 5 meses más la tasa esté en 9.25 y que en 11 esté en 6.75. Eso a mí me parece muy alto todavía. Yo pienso que si la cosa va como uno espera y que la inflación termine este año por debajo del 5%, con todas las variables alineadas en ese sentido, la tasa podría estar entre 7 y 8% a fines de este año. Eso creo yo lo que debiera ser el timing.
Doctor, sí. No vayan con su teoría.
No, el timing está bien. O sea, ya el Banco Central claramente y como que ya desesperadamente casi necesita empezar el ciclo de baja de tasa que lo ha venido pateando desde hace como 4 y pom. Se ha venido pateando así más adelante, pero ya creo que tocamos el techo y la economía pide que tengamos plata más barata, si no nos vamos a quedar estancados. Y la inflación, bueno, la inflación también es producto muchas veces, Tomás, de cosas inesperadas. O sea, una buena parte de la inflación fue culpa en su minuto de la guerra entre Ucrania y Rusia. Después hubo el problema de logístico por el COVID. Entonces, quizá hay cosas que nos pueden que ser disparios si seguimos iguales y China no entra en algún tipo de recesión o crisis. Vamos a andar bien como para que el mercado a nivel mundial, que todo el mundo quiere, empiece a normalizarse esta situación.
Sí, pero yo diría que es cierto, ¿ah? O sea, el desborde inflacionario en el mundo y no solo en Chile fue un mix entre shocks de oferta contractivo y shocks de demanda expansivo. Pero en esta segunda parte hay grandes diferencias. O sea, Estados Unidos y Chile, por ejemplo, destacan en el nivel de estímulo que recibieron las familias producto del COVID. y eso significó que el efecto inflacionario fuera más intenso también, ¿te fijas? En el caso de Europa es distinto, ahí se afectaron mucho por el precio del gas, producto efectivamente de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero hay otras economías que tuvieron el mismo shock de oferta que tuvo Chile, porque esto es una economía mundial muy globalizada, pero que no tuvieron un desborde inflacionario parecido al nuestro ni de cerca, porque no tuvieron un nivel de estímulo de demanda que nosotros tuvimos. Entonces, ojo con eso, porque hoy día estamos viendo números que son un poquito engañosos en materia de actividad. Claro, estamos con caídas violentas en las ventas en 12 meses, etcétera, pero hay que entender que estamos comparándonos con un nivel altísimo que estaba desbordado. Y cuando uno mira más bien las series de largo plazo, tendenciales, en series desestacionalizadas, yo sé que esto es técnico, pero la velocidad que traía la economía desde antes del estallido social, ¿cierto? Y mira los niveles en los cuales hoy día se encuentra el consumo, bueno, te das cuenta de que no está muy desalineado de la tendencia. Es decir, nos pasamos por debajo de la tendencia por la pandemia, nos fuimos muy por sobre la tendencia por los estímulos de demanda, y ahora tenemos que corregir y pasar algo por debajo si es que queremos reequilibrar la economía y evitar que las presiones inflacionarias se mantengan en el tiempo. Y esa es la pega del Banco Central. Este es un ajuste deseado, y yo creo que el Banco Central ha hecho bien la pega. Recordemos que empezó a subir la tasa de interés mucho antes que otros países, la subió con decisión, que era lo que se necesitaba, y entre antes logremos alinear completamente la inflación, menor va a ser el costo de largo plazo en materia de actividad. Aquí hay que pensar más bien en el crecimiento permanente, no en el crecimiento puntual de uno o dos trimestres.
Perfecto.
Excelente. Ok, Tomás, entonces, muy interesante la conversación, como siempre. Tomás Izquierdo, gerente general de Géminis.
Sigue en el comité, o sea, ¿cómo se llama? El grupo de política monetaria, ¿o no?
Sí, pues nos juntamos, de hecho, mañana tenemos reunión, tenemos que hacer nuestra recomendación. Yo creo que va a ser la primera reunión donde se va a discutir. Hasta ahora no se había discutido ni una, estábamos todos de acuerdo. Ahora
pero
se
no, va a una fumeada, ahora va a ir con los papeles.
Compren más galletas.
Eso, exactamente.
¿Es con galleta? ¿Es con galleta y café o cerveza y sándwich?
Bueno, mañana va a ser online, así que no vamos a tener galletas, pero normalmente es con galleta y café, sí.
Excelente. ¿Ah? Ya. Muy bien. Un abrazo, gracias, Tomás.
Ya, cuídense, que estén bien.
Igualmente.
Chao. A izquierda, entonces, gerente general de Géminis. Hablando de tiempos difíciles y de activos nobles, los activos inmobiliarios son siempre un buen lugar donde estar. Además, sobre todo si tiene renta indexada en UF, y dividendos trimestrales que los paga puntualmente en forma muy 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 puntual. ¿Cuál es un sinónimo de puntual, doctor? Ayúdame que estoy medio trabado hoy día.
Yo también. Puntual es ¿qué es lo que es un sinónimo puntual, viejo? Como puntual. Educado.
Puntual, puntual. ¿Ah? Bueno, buenos dividendos. Dividend yield anual de 6,5% los últimos 5 años sobre un 8% el 2022. ¿Qué más quiere? Independencia de renta inmobiliaria.
Y si usted quiere ahorrar en su empresa, quiere tener trazabilidad de sus compras, quiere tener un sistema transparente, quiere que sus proveedores compitan, digitalice las compras de su empresa con Cenegocia.
Ahora las tarjetas Santander son más seguras y fáciles de usar. Llevan menos datos impresos y están disponibles con el nuevo código QR para pago en internet. Estas son las nuevas tarjetas Santander. Usted va seguro, Santander, su banco.
Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia. Uno puede comprar, vender, puede ganar con cosas para arriba, puede ganar también con cosas para abajo. Y puede contactarse con ellos en mercadosg.com.
¿Estamos entonces? Ya. Vamos con nuestra segunda invitada que se encuentra aquí en estudio. De PwC, Sandra Benedetto, ¿cómo te va?
Muy bien,
¿y tú? Gusto saludarte.
Igualmente.
Hola, Sandra.
Hola, oye, ¿cómo estás?
Bien. Hay un tema aquí que parece no ser tan intuitivo, planteado en la pauta, que es la relación entre impuestos y ESG, que el doctor se ha introducido mucho en este último tiempo respecto a lo que es ESG, ¿sí o no, doctor?
Claro.
Te veo muy serio y no
antes no sabía.
No molestáis ni la ceja, no muevo ni la ceja.
¿Y qué es lo que es ESG?
Sandra, cuéntale al doctor.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que algo ya les había contado antes, nos habíamos reunido hace un tiempo atrás para contarles un poquito de impuestos, sí. y ESG. Normalmente pareciera ser que esto no tiene nada que ver, pero hemos visto un cambio relevante en el último tiempo. Y efectivamente hoy día, digamos, el tema impositivo tiene mucho que ver, por ejemplo, con temas reputacionales, con temas de reportería y temas también de responsabilidad, por ejemplo, para los altos ejecutivos y para los directores. Uh-huh. Y Y de hecho, un poco también lo que yo les quería contar, que es interesante porque esto es algo, es una tendencia que nosotros ya estamos viendo también en el mercado local, no solamente en el extranjero. De hecho, si ustedes, no sé si saben, pero hace poco tiempo atrás, PwC hizo un estudio junto con el centro, digamos, de estudios corporativos, de gobierno corporativo, perdón, de la Universidad de los Andes del
ESE. Lo vimos y nos vinieron a contar los resultados del estudio de las memorias, ¿no?
Exactamente. Y es interesante porque si tú te fijas, ese estudio de las memorias empieza a incluir también los temas tributarios. Entonces, si bien la norma 461, por ejemplo, no contempla, digamos, la obligación de informar o reportar hoy día en temas tributarios, sí lo hace, por ejemplo, el estándar GRI, que es un estándar que hoy día sí utilizan mucho las empresas que están, digamos, en la vanguardia en lo que es la reportabilidad en temas de ESG. Y el estándar GRI sí contempla, digamos, el tema tributario.
Ya, o sea, sería parte de ESG.
Exacto, hoy día es. Y de hecho, por ejemplo, el estándar GRI, digamos, que es con el que están reportando, en teoría, o sea, más bien en teoría, de hecho, tú deberías incluir, o las empresas que se adhieren a ese estándar deberían, por ejemplo, reportar sus temas de estrategia tributaria, su marco de gobernanza, también, digamos, el tema de cuánta es su contribución fiscal, ¿ya? Y también todo lo que tiene que ver con el manejo de los distintos stakeholders. Entonces, yo creo que ese es un punto importante porque pareciera ser que la tendencia es que los impuestos ya no solamente tú tienes que responderle a los accionistas, en el sentido de cuánto es la menor carga tributaria total, sino que hay también otros stakeholders interesados, como además obviamente del fisco, digamos. Entonces empieza a ser un tema, digamos, relevante.
Ahora, una pregunta respecto al tema ahí tributario. Si sí. Una empresa, yo tengo una empresa que, no sé, tenía un generador que a benzina o a petróleo que contaminaba, sí. Y yo digo, voy a comprar un generador súper verde y esquí, con todo lo verde que pueda llegar a ser. Esa inversión que yo voy a hacer en mi empresa, descuenta, se reconoce inmediatamente como,
o sea,
gasto, ¿no?
Hoy día esa tiene el tratamiento exactamente igual. Ya, hoy día no es un tema. Ahora, lo que va a ser interesante mirar es qué es lo que viene ahora con este proyecto de los famosos impuestos, o sea, los verde. Impuestos, exacto, impuestos verdes, y que eso se enmarca dentro de esta idea de impuestos correctivos, es decir, que tú quieres de alguna manera inducir ciertas conductas, digamos, en la población. Y lo que uno esperaría, digamos, en este proyecto es, por un lado, como ciertos beneficios, ciertos subsidios, además propiamente de los impuestos, que incentiven propiamente, digamos, a las empresas o a los contribuyentes a tomar ciertas medidas en el ámbito, digamos, medioambiental.
O sea, ahora, Sandra, si es que yo invierto en verde, no me descuento impuestos.
No tienes ningún tratamiento distinto.
Yo, si soy taxista y andaba en mi auto petrolero y quiero comprarme un auto eléctrico, tampoco tengo ningún beneficio tributario.
Por ahora.
Entonces, eso es lo que va a ser interesante mirar qué es lo que viene. Y ojalá, digamos, que estemos...
Que esto va ahora, muy en la línea de lo que están haciendo en Estados Unidos, partiendo por la política. Entonces, todos van a financiar con subsidio a la industria verde.
Y por ejemplo, es interesante, no sé si vieron lo que, digamos, en Europa, se acaba de aprobar este Carbon Mechanism, digamos, para... O sea, que es básicamente un sistema de ajuste. Entonces, por ejemplo, en el caso de Europa, ellos acaban de implementar toda una regulación, o sea, están implementando, la verdad, una regulación en que, en el fondo, ellos han identificado todos aquellos elementos contaminantes en procesos productivos y les van a afectar, digamos, con un pago, digamos, certificados que van a tener que emitirse. Pero lo que es interesante es que eso también va a afectar hoy día a quienes exportan bienes. Entonces, ya no es un tema, no, este es un tema de Europa, sino que, por ejemplo, si nosotros tenemos productores chilenos que exportan bienes, que califican dentro de estos bienes, que en su proceso productivo fueron bastante contaminantes, conforme definió, digamos, la Unión Europea, van a tener que también sujetarse, por ejemplo, a esta normativa. Entonces, yo creo que el punto acá es que está cambiando. Está cambiando, digamos, porque hay deberes de reporte, hay temas de escrutinio público, está el tema, como bien tú dices, el tema medioambiental. Entonces, hay una mirada un poquito distinta, digamos, de lo que es el tema impositivo y obviamente también lo que uno debería eventualmente estar en condiciones de reportar.
No son estancos. Oye, una pregunta respecto a eso. ¿Cómo se viene este tema de impuestos verdes? Porque gran parte de las cosas que entiendo se pretenden grabar ya tienen... mucho impuesto, por ejemplo, no sé, el cigarro, ¿qué porcentaje lo
90%.
Es impuesto.
O sea, de los 5.000 pesos que pagáis, 90% va directo casi al fisco.
Debería ser 95.
Ya, eso es como, justamente, lo, más bien como un impuesto correctivo. Sí. Es un poco lo que, y bueno, y de hecho lo que se espera, y vamos a ver qué es lo que pasa también, son aquellos que tienen que ver impuestos vinculados, por ejemplo, a la salud, que es un poco el tema de lo que tú dices, digamos, cigarrillo, como también, por ejemplo, no sé, a bebidas o digamos, alimentos que pudieran considerarse no tan sanos. Entonces va a ser interesante, hoy día no tenemos, vamos a ver qué es lo que propone finalmente este proyecto que ha estado ahí.
Encuentro
en discusión.
Ahí, Sandra, que como todo este tema está como en piloto permanente, como vamos con este piloto, que el piloto acá, que el piloto allá, y no se toman como definiciones así que le lleguen más directamente a la gente, digamos. Yo te explicaba esto de la empresa con el generador. Por ejemplo, los taxistas que andan circulando todo el día en sus autos, que tienen que pagar el impuesto, no sé, al combustible, pero un auto eléctrico les sale prohibitivo porque son caros.
Sí.
Entonces, ¿por qué no hacer, por ejemplo, en materia tributaria, que los autos eléctricos no paguen impuestos?
Sí, sean cosas más. En lo que se hizo en Estados Unidos también.
Claro. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que comparto lo que tú dices. Yo creo que hay iniciativas aisladas que abordan distintos aspectos, que tiene que ver como con los distintos aspectos tributarios vinculados a ESG, lo que tú dices, o sea, el tema medioambiental, el tema correctivo, el tema de reportería. Yo siento también que en general el tema es de poquito más atrás, como que normalmente cuando tú hablas de ESG como que no piensas, pero al final está ahí, hay iniciativas un poquito más aisladas, pero uno debiera pensar, sobre todo si ve lo que está ocurriendo afuera, que esto cada vez va a ir con más fuerza, que cada vez van a haber más medidas, que cada vez van a haber más deberes, por ejemplo, como les decía, de reportar, más deberes, no solamente de reportar, sino que verificar lo que reporto. O sea, yo
no sé si tú estás ahí metida en el tema de lo que pasa con porque el gran cambio que hemos tenido nos ha sorprendido a casi todos, que es en términos medioambientales, por ahí anda mi orientación en el tema.
Sí, ya me di cuenta.
y ahora el 40% de generación de energía, que es de fuentes renovables, hay un gran porcentaje que está en problema.
Sí, sí.
Incluso vino la señora Europa,
justamente para eso,
a reclamar. Exacto. Y diciendo, oye, entonces, ¿a dónde queda todo este tema medioambiental cuando las empresas invirtieron no sé cuánta plata para llegar ahora a un 40% de la energía renovable? Porque eso sí, un auto eléctrico por aquí y por allá da lo mismo. Eso es un evento estratégico grande de medio ambiente. Pero después nos encontramos con problemas administrativos que quedó mal hecha y tiene que llegar a Europa a reclamar.
No, totalmente de acuerdo. Ahí vuelvo al mismo punto, digamos, una mirada un poquito más desde arriba, de definición, digamos, de política, definición de objetivos, pero luego una bajada práctica, porque al final lo que mismo tú dices, o sea, todo este problema que tenemos para toda la obtención de permisos, todo el tema administrativo, termina siendo súper, en el fondo, pesado para estas empresas que muchas veces parten con proyectos bien pequeñitos, o sea, muchas veces no son los megaproyectos, sino que son sumas de proyectos pequeños, en el fondo. Y cada uno de esos proyectos suponen un montón de carga administrativa, además de propiamente la carga tributaria. O sea, yo creo que ahí hay un tema que efectivamente hay que mirar un poquito más desde arriba, como tú dices.
Excelente. Sandra Benedetto. Ay, el doctor me dice que digo mucho excelente.
Sí, mucho excelente.
Excelente.
Muy bien.
Sandra Benedetto.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
De PwC, dándonos esta mirada respecto a impuestos y ESG. Muchísimas gracias. Oye, solamente te voy a dejar solo ahora, me tengo que retirar.
Ah, qué bueno.
Oye, gracias. Lo que te iba a decir.
¿Me tengo que retirar?
Sí, me tengo que retirar. Somos efectivamente campeones mundiales de días parados en la pandemia.
Parece que llegó un WhatsApp ahí.
Llegó el ranking. Antes que Latvia. Tenemos como 300 y tantos días. A ver, para no mentir.
Latvia debe ser como Chile casi, ¿no?
¿Latvia?
Deporte.
No sé, debe ser mucho. Es
como que compiten en.
¿No?
No, como que compiten en la Olimpiada de Invierno.
Primero Chile con 270 días, más o menos. Latvia, 220. Polonia, 180. Brasil, 170. Por ahí Costa Rica, Colombia. Campeones mundiales de días parados la pandemia. Entonces después no quieren que nos pase la cuenta. El ahí cuco, está. El cuco.
Vamos y volvemos.
Bonita frase. Se Negocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Se Negocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en senegocia.com. Se Negocia, innovación en compras y abastecimiento.
Antes de invertir en un departamento, sabía que quería tener una propiedad para el futuro, pero no sabía con qué inmobiliaria. Quería una que fuera responsable, con experiencia y que ofreciera un buen servicio pre y postventa. Por eso, cuando conocí a Almagro y supe que tenía 45 años de trayectoria, me aseguré en elegir un departamento con excelentes terminaciones, que fuese de calidad y que me permitiera tener una alta demanda de arrendatarios. No tuve ni un pero e invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que Book te ayuda a optimizar tu tiempo en el trabajo? Book es un software integral de gestión de personas que centraliza la información esencial de cada colaborador en una misma plataforma para que puedas gestionar vacaciones, licencias, permisos, liquidaciones y más en solo unos clics y desde donde quieras. Conoce más sobre Book y sus diferentes soluciones para ti y tus colaboradores en book.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. ¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. ¿Eres automotora y ahora tienes que reportar a la UAF? ¿Tienes claridad de las obligaciones y procesos a implementar? Con RegCheck puedes automatizar todo el ciclo de cumplimiento a través de un solo software, sin interferir en tus procesos comerciales e incorporando mejores prácticas ESG. Fácil de implementar y de forma 100% digital. Cumplir con la regulación de forma ágil y amigable es posible. Ya son más de 150 clientes en Latinoamérica. RegCheck con Q, por un ecosistema de negocios más ágil, transparente y sostenible. RegCheck.com. En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Bien, estamos de vuelta. Sebastián Pufé, asociado senior, Credicorp, Capital Group. ¿Cómo estamos, Sebastián?
Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, como que los mercados están ahí con tono rosado.
Sí, sí, efectivamente. Vimos un poco negativo, algo mejor el panorama ahora al inicio del día, pero te diría que hay dos cosas principalmente que le está pegando. Por lo menos la apertura. Tuvimos ayer datos en China, sectoriales, tanto producción industrial como retail, venta de retail, y inversión en activos fijos. La verdad es que todo salió más bajo de lo esperado, eso no es una buena noticia, y eso le está pegando a las bolsas. Y por otro lado, bueno, la Fed, que ayer tuvo un tono más restrictivo nuevamente su política monetaria, yo creo que lo más rescatable tiene que ver con que, bueno, Powell habla de mantener la política restrictiva por un tiempo, que es un mensaje que ha sido reiterativo, pero también que hay un acuerdo unánime, digamos, respecto a que hay que seguir con tasa alta y que puede seguir incluso más allá. Y eso, obviamente, y por lo menos la primera reacción es que se empieza a salir un poco este efecto que se pensaba que iban a haber recortes este año, por lo menos lo que está viendo el precio en ese minuto del mercado, y por eso hay una apertura algo más negativa. Pero en general el mercado tampoco le cree mucho, la verdad es que no ve que tenga mucha palanca para ser más restrictivo de lo que ya ha sido. Y de hecho la reacción ahora, la tasa, por ejemplo, el papel del tesoro de 10 años, que había llegado ayer, saltó de los 3.75 hasta 3.83 más o menos, ahora está en 3.72, ya que un poco más abajo del nivel de reunión, y el dólar se debilita un poco. En general están mejorando algo los activos, y por eso estamos viendo, por ejemplo, que el tipo de cambio ayer cerró 803, hoy día llegó a 804, ya se cayó y ahora está en 7.98. Entonces, la verdad es que puede ser el escenario, y hoy día fue la reunión del Banco Central Europeo también. Sí. Un mensaje también bastante parecido a lo que espera el mercado, los dos bancos centrales en línea a lo que esperaban, y básicamente van a seguir con política restrictiva un poco de tiempo. Yo creo que ahí tienen un poco menos palanca que la Reserva Federal, porque el mensaje se ve un poco más de largo plazo, así que es un poco el escenario que estamos viendo hoy día.
Ok, don Sebastián Pufé, muchas gracias.
De nada, que estés muy bien.
Igualmente, Sebastián de Credit Corp Group. Nos vamos, hoy día jueves, sigue la historia del señor de LinkedIn en Visionario. Y después vienen las noticias con la María José Soto. Muy buenos días.